Mañanitas Hispanoamericanas.
Hacemos un recorrido por nuestros países,
hablando de nuestra cultura,
música y folclor,
poesía, sitios turísticos
y costumbres de Latinoamérica.
Para los hispanos y quien nos pueda escuchar
en el mundo cibernético.
Sean bienvenidos. Esta es la programación especial que llega a todos ustedes por una cortesía de Oliver G. Master Taylor, la excelencia en el buen vestir. Mi querida audiencia, bienvenidos a un programa más de Mañanitas Hispanoamericanas que producimos desde la Unión Americana para el mundo de habla hispana y quien nos pueda escuchar. La canción que escucharemos nos dará y nos marca la pauta para mandarles a todos ustedes un abrazo desde los Estados Unidos de América, con una invitada muy especial que ya la presentaremos después de esta canción. El dueto de antaño de Colombia nos va a cantar para todos ustedes y para nuestra invitada, ¿para qué? Los libros y Mañanitas Hispanoamericanas llegando a su corazón.
¿Para qué, Dios mío, si este amargo libro de la vida enseña que el hombre es un pobre pedazo de leña que arrastra en sus ondas fugaces el río? ¿Para qué los libros? ¿Para qué, Dios mío? Leí muchos libros, leí tanto, tanto, que al fin se cansaron de hacerlo mis ojos. Hoy solo me resta un poco de llanto, una honda amargura, un hondo quebranto, un mundo de espinas y un bosque de abrojos. ¿Qué sabio ha podido mecerse en la bruma? ¿Qué artista una gota formar del rocío? ¡Oh, pobres poetas, romped vuestra pluma! ¿No veis cómo escribe sus versos la espuma? ¿Ni oís cómo canta sus himnos el río? Debajo de un árbol medito y espero cuán poco a los hombres que pasan les pido. La vida es un viaje, yo soy un romero cansado de todo, dormir solo quiero, el último sueño de paz y de olvido. Es un viaje, yo soy un romero cansado de todo, dormir solo quiero, el último sueño de paz y de olvido.
¿Para qué? Los libros y Mañanitas Hispanoamericanas. Una canción que nos transporta a los años cuando la literatura se podía llevar en un bolsillo. Cuando usted ponía en su bolsillo de la chaqueta o de su abrigo un libro de bolsillo y se sentaba en un autobús a leer. Y es que vamos a hablar con Marina Ashley Harrington. Marina nació en el departamento de Cundinamarca, en Colombia. Empezó a escribir a muy temprana edad. Sin embargo, Rosas para Rosa, su primer libro, una novela, Fue publicado hasta el año de 1972 por la editorial Tercer Mundo en la ciudad de Bogotá, en Colombia. 20 años después, en el año de 1992 exactamente, publicó El Romance de los Mayores, poemas y 2 ensayos. Y fue hecho esto a través de Ediciones Universal en la ciudad de Miami, en este estado de la Florida, desde donde producimos Mañanitas Hispanoamericanas. Nuestra invitada, bienvenida a este rinconcito latinoamericano, señora Marina.
Oh, gracias, Oliverio, por invitarme a su programa. Conozco el dueto de antaño. ¿Para qué los libros? Esta canción es la más apropiada para el comienzo de este programa.
La canción ¿Para qué los libros? Trajo muchos recuerdos a mi mente y a mi época de estudiante. Señora Marina, usted recuerda seguramente al dueto de antaño, ¿verdad?
Puesto que sí. Me acuerdo muy bien de las acacias, las mirlas, antioqueñita y la ruana que escuché hace poco en una presentación que hicieron Plácido Domingo y la española Paloma San Basilio.
Qué bueno, señora Marina. Por eso es que la música en este programa no falta, porque nos ambienta las entrevistas para matizar y no hacer que la gente se canse escuchando solamente pues el hablar, y de esa manera la pasamos mejor y la pasan mejor los oyentes de Mañanitas Hispanoamericanas. Señora Marina, muy agradecido por haber aceptado usted la invitación para venir a conversar con nuestra audiencia, para ilustrar un poquito lo que es la obra que usted tiene actualmente en el mercado, y además porque ha sido dirigida a toda la comunidad hispana del mundo. Y ya hablaremos de esto. ¿Cómo le pareció, señora Marina? La música está muy ligada a las grandes obras que usted ha lanzado al mercado desde su primera publicación en el año de 1972. Como escritora, para nosotros representa mucho en la comunidad hispana, en la Unión Americana, y además conduce usted y dirige en California a un grupo muy selecto que están asociados. ¿Nos podría contar algo de ello? ¿Y cómo podrían aquellas personas que estén interesadas lograr asociarse allí en California, propiamente en Glendale?
Sí, cómo no. Bueno, nosotros somos un grupo de escritores publicados y nos reunimos una vez al mes, discutimos libros, poemas, hacemos presentaciones. Eso es lo que hacemos regularmente.
¿Cómo se puede pertenecer a este grupo, señora Marina?
Bueno, una de las reglas del club es que debe ser escritor o poeta o músico que haya grabado un CD, que haya escrito un libro, una novela, o que tenga la capacidad de escribir.
Mi querida audiencia, pues es Marina Harrington. ¿Cómo le pareció a usted, por ejemplo, el por qué hoy en día los medios, la globalización, han desplazado a los libros que antes se llevaban en el bolsillo y se leían mientras se iba en el autobús o el metro o en el avión o en el tren?
Es la época. En esos días era el libro y nosotros conocimos literatura por el libro. Hoy hoy es diferente. Los niños no conversan, no saben conversar. Los jóvenes no conversan, no saben para qué van a conversar. Y los padres que pudieran hacer algo, no pueden hacer nada, simplemente porque estos niños son el producto de la influencia de fuera del hogar.
Muchas gracias, señora Marina. Su afición a la fotografía, para tomar un poquitito de su vida, Usted era aficionada a la fotografía. La dejó a un lado para dedicarse a escribir. ¿Por qué razón? ¿Nos podría contar algo de esto?
Mi afición por la fotografía en realidad nunca existió. Esto solo fue una manera de empezar mi libro.
O sea que usted utilizó la máquina de fotografía para empezar a guardar archivos.
Sí, eso fue lo que dije, pero en realidad nunca lo hice.
Mi querida audiencia, estamos conversando con Marina Harrington. Ella también ha hecho la edición de Viejas Postales de Miami, que reseñamos en las páginas de Mañanitas Hispanoamericanas en Facebook. Y esto ocurrió en el año de 1998, también publicado por Ediciones Universal en Miami, Florida. Es un ensayo novela inspirada por la comunidad cubana, entre la que la autora vivió por varios años y por la que siente un gran cariño y admiración. También les seguiré contando de otras obras que ella tiene. La canción del comienzo me reafirmó, señora Marina, la convicción de que los libros deben ser parte importante en nuestra vida. Cuando usted escribe, define qué mensaje va a compartir con sus lectores, o solo hace o escribe una ficción novelada.
Cuando yo escribo estoy segura de mandar un mensaje, pero me entretengo mucho en hacer ficción novelada.
¿Por qué causa piensa usted que hay que entretenerse para lograr esta ficción?
Eso va en la persona, eso va en el escritor. Yo soy así, esa es mi manera de hacer las cosas y de mostrarme en realidad.
Cuando yo leí su novela Postales de Miami, quedé fascinado y me recordaba a usted, esta obra me recordó mucho a un escritor colombiano, García Márquez, que lo mantenía uno en expectante, esperando llegar al final, qué era lo que iba a pasar, pero me llevaba también y me recreaba con diferentes personajes que iban apareciendo gradualmente.
En mis escritos yo combino la realidad de lo que estoy viendo con lo que quiero pensar que sería o que debería ser.
Nos damos cuenta cuando leemos sus libros, y lo hablo yo personalmente, que he tenido la oportunidad, gracias a ser su amigo y tener esas joyas que usted ha lanzado al mercado, que precisamente hace y toma el tema para hacernos ver situaciones que quizá hubiéramos podido cambiar, pero no logramos ir por el camino donde deberíamos haber ido. Y recuerdo una vez que usted me recomendó justamente, Oliverio, si quieres aprender inglés, te voy a recomendar a alguien. Como a ti te gusta la música, escucha las canciones de Nat King Cole. Porque él, cuando canta en español o en inglés, si usted lo escucha en inglés, va a aprender a pronunciar perfectamente el inglés. ¿Usted recuerda de ese consejo que me dio a mí?
Sí, cómo no. Sí, porque en realidad yo aprendí bastante inglés con él, la pronunciación. Él es magnífico pronunciando las palabras correctamente.
¿Qué tal, señora Marina, si escuchamos una canción con Nat King Cole? Y tiene mucho que ver con un personaje del libro que vamos a comenzar a tomar el tema, Los extranjeros, Aquellos ojos verdes, don Nat King Cole, para usted y para la audiencia de Mañanitas Hispanoamericanas.
Aquellos ojos verdes de mirada serena dejaron en mi alma eterna sed de amar. Anhelos de caricias, de besos y ternuras, de todas las dulzuras que sabían brindar. Aquellos ojos verdes, serenos como un lago, en cuyas quietas aguas un día me miré. No saben las tristezas en mi alma han dejado aquellos ojos verdes que yo nunca besaré. No saben las tristezas que en mi alma han dejado aquellos ojos verdes que yo nunca besaré.
Mi querida audiencia, es una canción hermosísima. Y efectivamente, don Nat King Cole nos deja indudablemente un gusto para el romance y saboreamos la dulzura de un fraseo que nos hace amar mucho más intensamente lo que es nuestra música latinoamericana. Pero vamos a comenzar con el tema que nos trae a esta entrevista. Los extranjeros and the Mrs. Points. Yo diría, señora Marina, Los extranjeros son tres tomos que cada uno de estos libros tiene un total, algunos 374 páginas, otro trae 400 y así sucesivamente. Se pueden encontrar en Amazon y en algunas ocasiones el primer capítulo o uno de los primeros tomos, si usted lo alcanzaba a leer, salía totalmente gratis. Y por eso invitamos a Marina Harrington a este programa. Con mi elemental conocimiento de la literatura, que es, yo diría que es su obra más grande, ¿cuántos años le tomó a usted para realizar este trabajo, señora Marina?
Usted tiene razón, Oliverio. Los extranjeros, Andy Mills Point, es el trabajo más completo que he hecho. Me tomó 15 años.
¿15 años?
Sí, señor.
Yo he leído su obra, algunas veces saltándome algunas páginas y perdiéndome, y he tenido que volver a retomar buscando lo que salté, queriendo avanzar. Pero es una de las obras donde uno puede encontrar la historia de diversos personajes en una historia o en tres libros donde uno podría tener una experiencia formidable si tú volviera a tener 20 años para no cometer errores como inmigrante o como un habitante de cualquier ciudad cuando emprende un proyecto. Su lucha como inmigrante ha sido no por un camino de rosas. La de escritora ha sido más fácil. Ha tenido usted la ayuda y la colaboración de las casas editoriales para publicar sus obras, señora Marina.
Sí, cómo no, yo he tenido toda la cooperación de las casas editoras tan pronto como les he pagado lo que me han cobrado.
Como ustedes pueden ver, la señora Marina es con el agua clara y el chocolate espeso. Así, la franqueza ha estado siempre en ella y de esa manera tan analítica y tan cruda, toma a los personajes que ella demoró 15 años para ir conociendo, haciendo archivos, juntando experiencias vividas en diferentes etapas de su vida para hacer un logro fenomenal, Los extranjeros. Y hay una presentación que está muy especial y que me llamó mucho la atención en el volumen 1, y ella dice, a la letra, donde vemos una fotografía de Marina Harrington muy elegante, y ella dice, aquí yace el ego que todos llevamos dentro, el que al despertar a la vida, su más grande anhelo fue cambiar el mundo, hacerlo completamente cuadrado, con cuatro relucientes esquinas y, en la mitad, un gran jarrón con rosas de todos los colores. Pero cuando no pudo hacerlo, alzó los ojos y miró al horizonte, de donde le llegaban llamados de triunfos, laureles, glorias por nadie soñadas. Y comenzó la marcha, confiado, sereno, esperanzado, en que nada ni nadie lo detendría. Y soportó gélidas y torrenciales lluvias que le empaparon el cuerpo y le congelaron el alma. Y peleó valientemente contra fuertes e inclementes vientos que lo dejaron desnudo. Mas luego vino el sol que le entibió el alma y le quemó el cuerpo hasta llegárselo. Pero pasadas estas vicisitudes, sintiendo que había cumplido con su deber, una vez más alzó los ojos para encontrarse que había llegado al sitio y a la hora exacta en que debía morir. Tan crudamente se puede ver la vida, señora Marina.
¿Cómo no? Ese es uno de los escritos de los cuales yo me siento muy orgullosa.
¿Por qué?
Porque yo creo que he plasmado la realidad de una vida.
En su obra más reciente, que es esta que tengo en mis manos en este momento, Los extranjeros and the Mrs. Barnes, nos hace usted una ilustración de integrantes de una sociedad que se desmorona acercándose cada vez más a una bancarrota moral, pero usted ha vivido y ha visto el desarrollo de estos aconteceres. ¿Por qué decidió exponer este tema con tanta crudeza?
Yo no sé qué usted llama crudeza. Para mí es la realidad. Haría yo mal en decir las mismas cosas con palabras dulces o de otra manera que yo no siento. Eso para mí sería una hipocresía. Así como lo digo, es así como lo siento.
Mi querida audiencia, estamos conversando con una invitada maravillosa, muy especial. Y ustedes ya están sintiendo el porqué. Su cuarta publicación, Pequeñas Estrellas, en inglés, contiene una pequeña obra de teatro, un ensayo y un cuento, y 19 poemas que le han valido varias menciones de honor. Por 3 años consecutivos, la señora Marina tomó parte en la antología anual de International Library and Poetry, recibiendo el laureate certificado for Display of Talent or Creativity. En el 2006 le fue otorgado un trofeo por Achievement in Poetry, dado por International Society de Poetas, por la Sociedad Internacional de Poetas. Más tarde, en unión del director de teatro, poeta y declamador, José Salgado, publicó 5 CDs audibles con poemas y cuentos para mayores de 50 años. Y aquí voy a tomar una pregunta que no estaba en el libreto. ¿Cómo podemos obtener, señora Marina, estos CDs? ¿Hay alguna dirección de correo? ¿Hay algún teléfono donde puedan comunicarse? ¿Cómo los admiradores que quisieran tener estos poemas hermosísimos, que yo los he disfrutado mucho, cómo pudieran llegar a obtenerlo, señora Marina?
O puede llegar a mi Facebook, a mi internet, y ahí están, los puede escuchar.
Su Facebook. Yo cuento que Marina Harrington está en la lista de amigos de Mañanitas Hispanoamericanas. También tiene una página web donde ella, y está en Amazon también. Ustedes pueden encontrar un historial fabuloso de la obra de Marina Harrington, porque aquí estamos haciendo algo que es muy elemental. Una entrevista que por fin la estamos logrando. Vamos a, señora Marina, a escuchar una canción. Otra de aquellas canciones como son la realidad de la vida que vivimos cada uno de nosotros. Y es que el amor a veces nos toca una sola vez. Cuando somos sinceros, cuando nos enamoramos perdidamente de un ser, para luego empezar a recibir cicatrices en el alma y también algunas que se ven en el cuerpo. Solamente una vez. Es la canción. Don Agustín Lara nos canta Solamente una vez. Para toda nuestra audiencia, y continuaremos nuestra conversación con Marina Harrington. ¿Recuerda usted la obra de don Agustín Lara, señora Marina?
Por supuesto que sí, es uno de mis autores preferidos.
¿Cuál canción le gusta más? ¿María Bonita? ¿Granada? Un ser que compuso canciones, señora Marina, sin haber ido a España, que han triunfado en el mundo de la canción latinoamericana. ¿Cómo le parece?
Bueno, pero después fue y se ambientó y reconoció lugares y le cantó a esos lugares, como cuando hizo Granada y creo que unas canciones para alguna madrileña.
Mi querida audiencia, es la música en Mañanitas Hispanoamericana. Yo le recuerdo que este es un rinconcito donde hablamos de las cosas positivas y de lo que nos hace sentir orgullosos de ser hispanoamericanos. Y hablábamos de los jóvenes justamente un segmento antes a este, y es que los padres en la obra y en lo que he visto y en el transcurrir de mi vida, que no he llegado todavía a tantos años como los que tiene la señora Marina Harrington, pero voy atrás y a plena carrera a ver si la alcanzo. En 70 años de vida que he completado, me he dado cuenta que los padres siempre queremos lo mejor para nuestros hijos. Y en su obra, señora Marina, es más o menos parte de la temática, pero como que no da resultado aquella manera que hemos empleado durante estas últimas 5 décadas. ¿Nos podría explicar por qué no se tiene éxito con esta forma de educar que hemos implementado y que incluso los psicólogos muchas veces nos mandan a los padres a que tenemos que ir a tratamiento con el psicólogo para comprender a nuestros hijos?
Bueno, depende de lo que los padres crean que es lo mejor para sus hijos. En mis escritos no doy solución para esta clase de problema, por la sencilla razón de que los jóvenes de hoy son productos del medio ambiente, más que de los padres, y todo depende de qué tan fuertes son los valores morales que se les enseña y qué tan fuerte es la influencia ambiental. Esa es la razón de que los jóvenes de hoy son como son, porque están formados por influencias ajenas al hogar.
O sea que dándole a nuestros hijos todo lo que pidan, y me refiero a las cosas materiales, al divertimiento personal que nosotros no disfrutamos, no tuvimos, y que hoy en día nos ponemos a gastar demasiado, diría yo, el tiempo trabajando, incluso los días que debieran de ser para la familia, para los hijos, para el esposo, o a la inversa, ¿no? El esposo dedicarle tiempo a su esposa, a los hijos, compartiendo con ellos ciertas horas de la semana, no se le da, pero le estamos cumpliendo con darle todos los caprichos que el niño quiere tener y que nosotros no tuvimos. Y creemos que estamos cumpliendo con el deber de buenos padres. ¿Qué nos dice usted respecto a esto?
Sí, esa es la psicología de hoy. Resulta que los padres necesitan los consejos de los niños. Los niños no están preparados para ningún consejo. Pero los psicólogos tienen que vivir. Ellos tienen que cobrar una cuota. Como quiera que el problema es mental, entonces la cuota es más grande, más extensa, porque es, según ellos, es más complicado. Es un juego muy entretenido.
Hay situaciones, y estamos hablando de los extranjeros, estos 3 maravillosos tomos que usted ha sacado al mercado internacional y que ya tienen más de 1 año en el mercado y que han tenido una maravillosa, pero maravillosa acogida. Y también hay algunos escritores y críticos de la literatura como Claudina de Garnica, quien hizo una mini biografía de la escritora que está conversando con nosotros, Marina Harrington, y las ponderaciones para esta obra. También debemos de tomar en cuenta que las causas las causas que se han ido cosechando o las es la el fruto que cosechamos es la semilla que sembramos. Porque hay seres que, como lo reseña usted en Los Extranjeros, tenían muchas carencias, pero son hijos inteligentes, hijos que se sacrifican, que tratan de sobresalir entre mucha parte negativa por el medio donde viven y lamentablemente quedan truncados en su carrera por la vida por causa de ese medio donde se desenvuelve la sociedad. Y me estoy refiriendo justamente a aquel medio de telespectadores educados y formados por los medios. Y las causas para que esto ocurra, la que conducen a una desinformación, a una falta, usted hablaba al comienzo, los jóvenes que no tienen tema de conversación, los jóvenes que no se desenvuelven en un foro abierto porque no hay una respuesta plena ni conocen el tema abiertamente. Entonces renuncian a participar y no aportan, lo más grave, a una sociedad. Pero en cambio truncan la vida, como un episodio que me llamó la atención en uno de los libros, aquel Marquitos, referencia de Raquel. Raquel y su hijo Marquitos fue uno de los hechos que está reseñados en Los Extranjeros y que me llamó mucho la atención. Las causas por las cuales suceden las desgracias en familias que aspiran a tener sueños, triunfos y realidades para mejorar. ¿Cuáles son las causas básicas para que esto pueda ocurrir, señora Marina?
Lo que pasa es que la sociedad de hoy vive en una pompa de jabón, creyendo ver solo cosas que alegran la vista, el paladar y el sexo. Estos seres, para quienes el amor, la consideración, el respeto a lo ajeno, a la vida de los demás, no existe, y eso no puede ser, y eso no puede pasar. Eso no puede pasar inadvertido. Alguien tiene que decir algo, alguien tiene que hacer algo. A eso me refiero en Los Extranjeros, and the Miss Dead Point.
Así. Hace unas semanas atrás encontré un video en el Facebook justamente de una niña de Costa Rica leyendo un discurso ante unos políticos o gobernantes de la provincia donde ella estudiaba. Y en este discurso tan crudo se llama la atención sobre lo que los medios producen, como son las novelas, como son las historias o películas donde la violencia se fomenta, donde el tráfico de las armas, la prostitución, la belleza mancillada, que es lo que tiene valor mientras no se mancilla, porque después se devalúa. Y la niña dice, ¿qué nos importa a nosotros los niños ver cómo se enrolla un pito de marihuana, que nos lo muestran en los medios, en las novelas, en el tiempo que le dedican para hacerle publicidad? ¿Es esto lo que está haciendo daño a la juventud, señora Marina?
Pero por supuesto, los niños, yo diría que hoy no hay niños, no existen niños. Felizmente para algunos hay mentes súper desarrolladas muy temprano. Pero la niñez que usted conoció, que yo conocí, no existe más. Aquí el televisor es el niñero. Lo más posible es que el padre y la madre fumen marihuana o se inyecten o cualquier cosa, y que lo hagan delante de los niños porque ellos quieren compartir todo con sus hijos.
El mal ejemplo empieza por la misma casa, por los mismos miembros del hogar que han sido, y en los libros que usted ha lanzado al mercado y que están a disposición de todo el que quiera obtenerlos, y les cuento que es una obra maravillosa, donde tomamos conciencia de una realidad que se está viviendo hoy en día. Pero es que también están dedicados a los inmigrantes. Se dice muchas veces, señora Marina, que los inmigrantes, y para los inmigrantes no todo, claro está, se convierten en cargas para el Estado. Pero usted en su libro también desglosa este tema, mostrando el gran aporte que realizan algunos de ellos. Y un ejemplo que tomo en este momento y que recuerdo es el de Carmise. Y me gustaría que usted nos hablara un poquito de ello y sus experiencias, que son supremamente variadas.
Carmise no es un ejemplo de aportación monetaria al país. Carmise es el ejemplo de perseverancia, duro trabajo y la porción de suerte que le toque a cualquier individuo para bien o para mal.
O sea, es un ejemplo de trabajo, de lucha, de, pero es como la frase cuando se va a la guerra y después de haber destruido prácticamente a todos o varios batallones, se gana y se le llama una victoria pírrica.
Es muy posible.
Señora Marina, la música y las canciones tienen su buena parte en estas historias noveladas, Los extranjeros and the Mrs. Pines. Y quisiera invitarla a matizar esta conversación informal y compartir con nuestra audiencia otra de esas canciones que en algunos momentos de nuestra vida han hecho parte de ella, y es Virgen de Medianoche. Y es porque en su libro Los extranjeros viví y conocí la aventura de un personaje que se enamora de un ser que para ella era todo el tesoro que podía alcanzar, y sigue una trama que luego le deja amargura y tiene que inventar historias para disfrazar los hechos, porque nunca podía tener ese lucero que ella quiso alcanzar. Y esto es Virgen de Medianoche, para continuar nuestra conversación informal.
Nubes, baja buscar en las estrellas para alumbrar tus pies.
Señora Marina, ¿qué tal le pareció a usted la versión de El Inquieto Anacobero? Aquel puertorriqueño que hizo una delicia en la canción latinoamericana que cantó con la sonora matancera y también con grandes orquestas de Puerto Rico. Era don Daniel Santos. Y es que nos recuerda precisamente a esa protagonista de Los extranjeros y los puntos perdidos. O el título como está en la presentación que usted le dio. Los extranjeros and Mrs. Pond. Y estamos en Mañanitas Hispanoamericanas con Marina Harrington. Mi querida audiencia, en Los extranjeros and the Mrs. Pond también hay historias donde inmigrantes nos tragamos nuestro orgullo y nos convertimos en espíritus serviles y más bien parecemos esclavos. Y me refiero, por ejemplo, a la mamá de Perla, personaje de Los extranjeros. Pero cuéntenos, señora Marina, ¿son de la vida real muchas de estas tramas que usted ha plasmado en estos libros Los extranjeros?
Bueno, yo siempre digo que si no pasó, bien pudo pasar. Pero Perla es el producto de una gran pasión entre un inglés blanco y una bella muchacha negra. Aquí no hay esclavitud de ninguna clase.
Es simplemente el sentimiento de una protagonista que soñaba con...
No solamente ella soñaba, él también, porque él fue quien se enamoró de ella primero y luego ella se enamoró de él. Se tuvieron un mes de un amor apasionado, pero él tenía que regresarse y ella no era cierta que podía irse con él.
Pero otro de los temas importantes que están en Los extranjeros y que me llamó mucho la atención porque llegué a través de su obra, señora Marina, a profundizar mucho más en la historia de Martin Luther King. Y es que aprendemos en estos libros algunas cosas que no se conocen y que muchas veces no les prestamos atención. ¿Por qué tomó usted parte del problema del racismo y la segregación como parte del tema sobre las luchas por reconocimientos para los negros? Señora Marina, esta es una pregunta muy atrevida de mi parte para este tema. ¿Se han tomado en serio y para el progreso de la sociedad los logros obtenidos por Martin Luther King?
Bueno, déjeme decirle, Oliverio, que Martin Luther King, yo estimo que fue un ser predestinado a ser mártir. Mi opinión acerca de aquellos días, las luchas callejeras, las arengas de los líderes, las muertes blancas y negras, pudieron haber dado como resultado una revolución o evolución sin nombre en la historia de las revoluciones. Ellos tenían todo lo que no tuvieron la revolución en Hispanoamérica, India, Rusia, para mencionar unas pocas. La generación militante de los 60 tenían escuelas, colegios, universidades, se vestían bien y no pasaban hambre. Así que pudieron haber hecho una revolución inteligente, educada, elegante y brillante.
Mi querida audiencia, estamos conversando con Marina Harrington, un ser que ha vivido la vida como cualquier persona en una sociedad que tiene que trabajar, en una sociedad que debe de producir, pagar impuestos, cuidarse de sí misma y salir adelante con muchas dificultades. Ella ha estado muy ligada a la parte de la literatura en Glendale, California. ¿Cómo es Glendale para los que no conocemos, señora Marina?
Seguramente que es un sitio como el suyo. Aquí hay casas que tienen ventanas, tienen puertas, jardines, los uno, pero como quiera que es el es árido porque es desierto, entonces los jardines no están tan verdes como los suyos.
Los extranjeros and the Mrs. Poems. Marina es una persona controversial y no tiene inconveniente en exponer sus ideas tal cual las siente, sin temor a las consecuencias. Tengo que admirar, dice ella, al hombre, por la gran seriedad que pone en su rostro y el empeño y constancia que dedica, ya sea para triunfar o para destruirse a sí mismo. Ella es Marina Harrington. Y es que está invitada en este programa, en este rinconcito latinoamericano, para conversar muy informalmente. Vamos a escuchar una canción. Y esta es de mi autoría. Y aquí voy a robarme el palco y la tribuna para tomar un pedacito para mí. Quiero cantar un bambuco. Tiene una referencia y una razón del por qué un inmigrante añora lo que dejó, por qué un inmigrante siente las frustraciones de lo que no puede obtener y por qué no puede ser plenamente feliz. El trío Los Soles de la ciudad de Medellín en Colombia lo grabó y esta es la canción cantada por ellos de mi autoría. Y muchas gracias, señora Marina, por permitirme mostrar mi obra. Querida audiencia, la canción me recuerda que uno deja seres queridos que muchas de las veces no volveremos a ver por estar indocumentados y no salir, o porque si tiene para los pasajes no tiene para los regalos y presentes que quiere llevar, y así se nos pierden lo mejor de nuestras vidas en aras de un sueño que no tenemos. ¿Qué opina de esto Marina Harrington? Y no le estoy preguntando a la escritora, sino a la mujer que vive su propia experiencia como inmigrante.
Felizmente para mí no me ha tocado luchar como inmigrante. Mis luchas han sido las del ciudadano corriente, el que busca lo que no puede encontrar y encuentra lo que no está buscando.
¿Cuántos años hace que llegó a los Estados Unidos de Norteamérica, señora Marina?
Creo que son 40 o algo.
Y usted está ya muy cerca de casi los 90, según tengo entendido.
No, yo ya cumplí 100. Cuando yo tenía 75, dije, ¿qué tal que yo no viva hasta cumplir 100? Es mejor que haga algo. Entonces me dije, en lugar de cumplir un año cada año, voy a cumplir 5 cada año. Entonces cuando llegué a los 80, ya tenía mis 100 años. Entonces, para bien de todos, yo tengo 100 años.
La denuncia.
¿Cuál es la denuncia?
Y hablamos de la denuncia y el por qué se tiene que inmigrar dejando afectos, familia, amigos y muchas ilusiones nuevas que casi siempre terminan en desengaños. Y hablo del caso de Nora y Elvia Victoria. ¿Qué opina usted? ¿Sigue sucediendo lo mismo hoy en día en nuestros países, como le llamamos, tercermundistas, donde la falta de oportunidades, donde la persecución, donde el acoso sexual, donde el condicionamiento para poder tener un trabajo obligan principalmente a las mujeres a pensar en otros cielos, en otras tierras y en otros sueños que se puedan hacer realidad?
Es la condición humana. El problema de la emigración será el mismo hoy, mañana y siempre, siempre y cuando sigamos viendo que el pasto del vecino es más verde y decidamos brincar la cerca sin su permiso.
¿Y qué pasará el día que el vecino se canse?
Bueno, lo sacan a patadas y ya.
Definitivamente voy a cambiar el tema y retomar por el lado del amor. Y es que el amor es la esencia de cualquier otro. Pero, ¿qué opina Marina Harrington de el amor?
Yo opino que el amor es el más grande y bello regalo que Dios pudo dar.
¿Por qué razón?
Porque por lo mismo que es.
Pero estamos los seres humanos definiendo y disfrutando verdaderamente de lo que puede ser el amor.
Déjame explicar. El ser humano es hecho de pasión, amor, cariño, esperanza, ilusión, de todas las cosas bonitas que existen en esta vida. De eso está hecho el ser humano. Ahora, cómo lo define cada quien es diferente.
Mi querida audiencia, estamos conversando con Marina Harrington, una persona que ve la realidad tal como es, y del color que se pinta, de ese color ella lo ve. Y siempre es muy clara en sus conceptos y en sus respuestas. ¿Cómo es eso de que, señora Marina, y es un tema que yo creo que usted va a disfrutar al darme la respuesta, Los placeres son todos para el hombre y las obligaciones se las cargamos a la mujer. ¿Sigue sucediendo eso hoy en día?
En mi generación era una muestra de eso es Alberto y Elvia Victoria. Era muy corriente que, como no, la mujer era para el placer del varón, y el varón, si quería a la mujer, cumplía con ella, pero si no la quería, no cumplía con ella.
O sea, por eso es...
Por ejemplo, perdón, en muchas partes del mundo, la colombiana puede encontrarse por docenas, porque ha salido como madre, aparte de todo, madre soltera, ha tenido que salir como sea a conseguir algo mejor para sus hijos. Ok, ¿dónde están los padres?
¿Pero esto sucede solamente con las colombianas o también sucede con las mexicanas?
Sí, sucede. En general, el hispano es, como esposo, como marido, una porquería. Como padre, no vale la pena.
Usted me está haciendo...
Como amante y amigo, tal vez. Pero no, nosotros los hispanos no podemos darnos el lujo de decir, ¡ay, qué buen marido que me tocó! Porque es colombiano. Mentira. A no ser que otras cosas lo obliguen a ser bueno.
Señora Marina, me está haciendo recordar en lo que tiene que ver con los deberes que el hombre entiende de una canción que escuchaba hace muchos años atrás y que indudablemente no estaba aquí en el tema del libreto. Y esa canción se llama Oye Bartola. Ahí te dejo. Ahí te dejo esos dos pesos. Pagas la renta, el teléfono y la luz. ¿Le gustaría que la pusiéramos ahora?
¿Cómo quién?
Pues esa canción la van a disfrutar seguramente ustedes, porque el tema es el marco adecuado.
¿Estás oyendo, Bartola? ¡Ah, no! Pues acércate, verás, o verás. Mira, Bartola, ahí te dejo esos dos pesos. Pagas la renta, el teléfono y la luz. De lo que sobre, coge de ahí para tu gasto. Guárdame el resto pa' comprarme mi alipul. El dinero que yo gano, toditito te lo doy. Te doy peso sobre peso, siempre hasta llegar a dos. Tú no aprecias mis centavos y los gastas que da horror. Yo por eso no soy rico, por ser despilfarrador. Mira, Bartola. Mira, Bartola. Ay, te dejo esos dos pesos. Pagas la renta, el teléfono y la luz. De lo que sobre, coge de ahí para tu gasto. Guárdame el resto pa' comprarme mi alipol. Si te alcanza pa' la criada, ponle pagas de un jalón. Tienes peso sobre peso, siempre hasta llegar a dos. Guárdate algo pa' mañana, que hay que ser conservador. Ya verás cómo te ahorras pa' un abrigo de bisón. ¿Me oyiste, Bartola?
Mañanitas hispanoamericanas. Don Luis Pérez Mesa, de México. Y es la canción de lo que a veces nos olvidamos, el verdadero folclore. El que contaba las penas del pueblo y que nos traía realmente y nos hacía tomar sentido de pertenencia por las cosas buenas. Señora Marina, continuamos. ¿Cuál es su consejo para esas personas que piensan, señora Marina? Claro, aparte de leer Los extranjeros y Los puntos perdidos, porque es que me cuesta todavía, aunque escuché muchas canciones con Nat King Cole, pronunciar el inglés perfectamente. Loro viejo no aprende a hablar.
Ah, mira, esas son tonterías, esas son disculpas de niños. Pero si tú quieres saber una cosa, tú la aprendes.
Tomando esto como un punto de partida y reafirmación del sueño que Dios ha puesto en ti, tiene olor a victoria, pero haz la parte que te corresponde hacer, que debes hacer. Porque Dios no va a bajar ni con el hot dog, ni con el hamburger. Eso lo digo yo y lo repito muchas veces. Tiene uno que hacer lo posible por lograr lo que se propone. Porque de lo contrario, no lo va a lograr. Pero señora Marina, aparte de leer esta gran experiencia que usted hace conocer de toda la comunidad hispana en el mundo, ¿cuál es su consejo para esas personas que piensan emigrar hoy día buscando dizque un mejor porvenir?
Yo, como quiera que yo no emigré porque yo quise, sino porque Dios me puso aquí. Entonces yo no le digo, ¿quieren romperse la cabeza? Pues vaya y rómpasela. ¿Quiere brincar la cerca del vecino porque el pasto está más verde? Pues brínquela y a ver, ahí quedamos y a ver cómo nos toca. No, yo no me mortifico por nada, ni por nada.
Se dice que cuando uno va a venir a un país o a una casa donde no se conoce, hay un consejo y un refrán muy antiguo: a la casa que fueres, haz lo que vieres.
Exactamente, pero lo que pasa es que esta no es una casa. Países del mundo tratan de defenderse ellos mismos de los que van a comérsele el pan. Y qué raro, yo no encuentro nada raro en que quieran defender.
La primera panorámica que encuentra en Los extranjeros es un gran retrato de una sociedad que más rápido que despacio se desmorona, acercándose a pasos gigantescos,
sí, a una bancarrota moral.
Acercándose a pasos gigantescos a una bancarrota moral. Y los principios en que fuera fundada su constitución y por la que fue admirada, respetada y considerada por el mundo occidental como líder, se ahogan en los excesos de que trajo la inundación de un sistema llamado democracia, que como dulce tónico quiso terminar con todos los males de la humanidad. ¿No ha sido buena la democracia para los habitantes de la Unión Americana?
Primero entendamos lo que es democracia. Democracia es un sistema que los griegos empezaron porque se les ocurrió que los mandatarios y los servidores del pueblo deberían ser elegidos por el propio pueblo, lo cual está muy bien, lo cual está divino. Ahora bien, la confusión viene cuando aquí se llama democracia todo lo que pasa en el país, todo lo que se piensa del país. No hay tal. Hay que llamar al pan pan y al vino vino.
O sea, los excesos que se cometen muchas veces sin tomar en cuenta el amor al prójimo para comenzar a tomar la parte espiritual o la parte moral, la excusa que damos muchas veces cuando nos damos cuenta que metimos la pata es que vivimos en una democracia.
Eso es, pero eso exactamente, pero ¿qué tiene que ver que los mandatarios sean elegidos por el pueblo con los errores que comete la gente a diario? No tiene nada que ver. La democracia no dice, te doy 5 días para que les le pongas 24 horas al día, y para que le pongas minutos a la hora, y si no lo haces, pues te pego.
La democracia es como, me acuerdo de la parte de segregación y la lucha por reconocimiento de derechos, cuando iba un ciudadano de estos que reclamaban derechos y la luz donde había que cruzar por el área de peatones, él era el último. Y entonces, viendo que había la premura de los conductores, él se iba despacio, lo más despacio posible, y mirando a los que estaban angustiados porque iban retrasados al trabajo o a recoger a sus hijos a la escuela o necesitaban llevar la parturienta al médico que estaba ya en las últimas, y el tipo se daba la importancia de pensar: échame el carro encima para ver lo que te va a pasar.
Sí, cómo no.
¿Recuerda ese capítulo?
Así como no.
Pero tomemos otro cuento. Háblenos un poquito de su labor en la dirección de Unión de Escritores Hispanos en Glendale, California, por favor.
Unión de Escritores Hispanos es una organización de escritores publicados. Nos reunimos cada último sábado del mes. Usamos las reglas de Roberts, presentamos nuestros libros, declamamos poesía, tenemos un boletín literario mensual que se distribuye adentro y fuera de los Estados Unidos con toda clase de información acerca de los pueblos primarios de Hispanoamérica. A propósito, ¿usted lo está recibiendo?
Magnífico. Magnífico, me olvidé de tener en el libreto una reseña de... Ahí hay reseñas muy importantes de diferentes países, también de escritores, de obras, incluso de mucha información que nos ayuda a crecer, a tener más conocimiento. Y lo recibo, como usted misma lo dice, a través de mi correo electrónico. Y si usted quiere ser miembro y recibirlo, pues lo puede hacer. ¿Cómo pueden comunicar? Aparte de esto, ¿qué más? ¿Qué labor desarrolla? ¿Hay, digamos, la presentación de libros? ¿Hay eventos para presentar nuevos escritores? ¿Cuáles son las condiciones para pertenecer a la Unión de Escritores Hispanos en Glendale?
Bueno, en realidad no tenemos ningún sistema, simplemente la persona, el escritor viene, si le gusta la presentación, se queda, porque yo tengo un orden bastante estricto. Si le gusta y quiere volver, fine. Si no le gusta y no quiere volver, fine. Así que, no, aparte de eso, no. Estamos planeando ahora una presentación más grande. Estoy invitando a escritores de otros grupos. Hay una cosa que me disgusta hablar de ello, pero que hay que decirla. Nosotros, los hispanos, los escritores hispanos, no tenemos ninguna unión. Yo esperaba conseguir una unión, pero no es cierto. Porque en esta circunstancia en que todos somos, uno cree que uno es el mejor de todos y que mejor que uno no hay otro. Pero no, sí hay mejores, hay muy buenos, hay buenísimos y hay excelentes, pero ellos no quieren juntarse con los que no saben mucho. Ellos están detrás del premio Nobel quizás, Bueno, hay tantas... Bueno, la mente de un escritor es sumamente amplia e inquieta y no se para nada. Así es que es muy difícil juntarnos, aceptarnos, darnos la mano. Es sumamente difícil. Aquí hay varios, muchos grupos de escritores, poetas, poetisas, cantantes, de todo. Pero cada uno está buscando una gloria especial para cada.
Usted tiene toda la razón. Eso no hay reconocimiento y pareciera que sufriéramos como de cierta envidia, ¿no?
Una envidia muy grande y unos egos tremendos. Fíjate que con decirte que para limpiar mi casa yo tengo que salir, mi ego tiene que salir porque si no hay modo de limpiar. Los egos son tan grandes. Los egos son tan grandes, tan grandes.
Señora Marina, recibí un comunicado suyo, además, donde usted pedía a los escritores de Glendel y todos los asociados que están allí que aportáramos a esta nación, o que aportaran los escritores, porque yo todavía no estoy dentro de lo que podríamos llamar un escritor, aunque hay algunas pocas publicaciones elementales, que aportáramos con ideas, con progreso, con trabajos que pudieran ayudar a que no se siga desmoronando la economía y la sociedad de esta nación.
Me parece muy bien. Si usted quiere mandar algo, mándelo. Si alguien que escucha quiere mandar algo, mándelo. Porque para eso estamos aquí.
Sobre el escritorio se me quedó una pregunta que va luego de escuchar uno de sus poemas, porque tratamos del amor y se me quedó dentro de la gaveta. Cuando el amor se va. Es uno de los poemas que lo traje para el Rincón Poético de Mañanitas Hispanoamericanas. Y lo van a escuchar los oyentes. Después de esto, después de este poema, señora Marina, quiero hacerle una pregunta que se me quedaba en el tapete. Y tiene que ver con los inmigrantes. Y ya verá el porqué. Y la referencia nuevamente es Miriam, ¿no? Justamente Miriam. Aquí está, Cuando el amor se va. Ese es un poema maravilloso, escrito por nuestra invitada.
¿Qué pasó con nuestros grandes sueños? Pero si de ellos nunca fuimos dueños. Una noche muriéronse de frío, cobijados en tu perenne hastío. ¿Por qué senda ha tomado nuestro amor? ¿La senda del olvido, del dolor? Pobre salió detrás de ti corriendo y triste regresó, luto vistiendo. ¿Que a dónde fueron nuestras ilusiones? Las pobres, cargando con mis pasiones, duraron lo que dura una flor. El mismo tiempo que duró tu amor. ¿Qué pasó con nuestro gran futuro? Se quedó triste, en silencio mudo, pensando que solo uno fue querido y el otro anduvo siempre en el olvido.
Mi querida audiencia, les recuerdo que ustedes se pueden comunicar con Marina Harrington a través del Facebook. Tiene un correo
Allí encuentran también el teléfono de la Unión de Escritores Hispanos, donde podrán comunicarse con ella. Y pueden dirigirse a Amazon buscando Los Extranjeros y Los Puntos Perdidos. O, dicho en inglés, como está el título, Los Extranjeros and the Missed Points. Volumen 1, volumen 2 y volumen 3. Pero si usted habla con Marina, o si le manda un correo, seguramente que va a llegar a un acuerdo con ella, como lo hizo conmigo y con amigos míos, que ella envió los libros para que los pudiéramos tener. Y usted puede mandar un cheque, o puede pagar con... Hay diversas formas de hacerlo. Señora Marina, y mi pregunta, para terminar el tema casi de los inmigrantes. ¿Somos todavía los inmigrantes enrolados en trabajos y proyectos donde hay pocas posibilidades de triunfar?
Yo he aprendido que a los inmigrantes que no tienen profesión, no hablan el idioma, pero aún quieren quedarse en este país, les dan la oportunidad de trabajar y ganar dinero para su subsistencia con un trabajo donde no tengan que mostrar diplomas.
Yo recuerdo cuando llegué a esta nación y ve uno en los foros y ferias de trabajo donde una persona puede ponerse a vender productos, donde puede visitar puerta a puerta, convertirse en demostrador y mostrador de alimentos que están entrando al mercado, y también el trabajo voluntario para instituciones sin fines de lucro, con la promesa de que algún día tendrán reconocimiento por lo que hacen. A eso me refería. Y también en Los Extranjeros está el caso de una de las protagonistas que se traslada a su país de origen para hacer que crezca una gran compañía que vendía y llevaba al mercado los que era los artículos de arreglo personal para las damas, y convertirse en una persona que hizo todo lo posible, llena de ilusiones, por un hijo, para sacar adelante, pero que nunca logró tener realmente un triunfo. Pero la compañía sí utilizó el talento y la belleza de ella para ganar mucho dinero.
Pero si es que la gente, cuando pone un negocio, lo que busca son ganancias, no pérdidas, son ganancias. Eso es lo más natural. Y explota a quien puede y a quien le permita. Se lo permite.
Marina Harrington es muy clara, por eso la invitamos a este programa. ¿Cómo se pueden comunicar con usted, señora Marina, y para obtener los CDs y los tres tomos de Los Extranjeros si no encuentran en Amazon?
Los Extranjeros and the Missed Points están en Amazon. Los discos están en YouTube, aquí en Internet.
Magnífico.
Para cualquier información, mi teléfono es 818-500-9460.
818-500-94.
Sí, 500-500.
¿Lo repite, por favor?
Sí. 818
¿sí?
5500 9460.
Muchas gracias, señora María, por permitirnos conversar con usted, y ha sido un honor disfrutar de su grata presencia en Mañanitas Hispanoamericanas para el mundo de habla hispana y quien nos puede escuchar. ¿Cuál es ese mensaje a los oyentes que escuchan este programa? Quizás sean dos, quizás sean 500, o quizá sea uno, pero ¿qué les diría a usted, ya que estamos hablando de Los Extranjeros and Missed Points?
No, yo podría aconsejarles que lean Los extranjeros and the Miss the Point, porque allí recojo 15 años de experiencias ajenas, propias, y unas que son verdades, otras son ficción, pero si hubieran sido, podrían haber sido verdades.
Señora Marina, muchas gracias. Eternamente agradecido por la gran ayuda y por todas las cosas buenas que usted ha hecho llegar a este servidor. Y por fin obtuve el regalo a mis 70 años de poder grabar una entrevista con usted. ¿Qué le parece? Mi querida audiencia, ha sido nuestra invitada Marina Harrington desde Glendale, California, en la Unión Americana. Y la música ha sido el matiz romántico y soñador de este programa. Y los dejo con esta canción, con un abrazo de mi querida esposa Edilia Rodríguez, y de mi parte, un saludo haciéndoles pensar siempre que aquí hablamos de las cosas que nos hacen sentir orgullosos de ser hispanoamericanos. Mi querida audiencia, y me despido de todos ustedes con un abrazo cariñoso desde la Unión Americana. Y esta es otra de mis composiciones que son adelantos, que están llegando a mi correo por artistas latinoamericanos que graban mis poemas y los llevan al canto. Y aquí está para ustedes, Clavel de mis amores. Escuchen esta hermosa canción que le hice con el corazón para ustedes. Esta es la programación especial que llega a todos ustedes por una cortesía de Oliver G. Master Taylor. La excelencia en el buen ver.
Que tiene la esencia de las flores, te canto con el alma, clavel de mis amores. Tu embelleza es mi entorno, donde escribo mis versos, que son fragancia viva de tu perfil soberbio.
Artistas latinoamericanos que graban mis composiciones.
Es mi entorno, donde escribo mis versos, que son fragancia viva de tu perfil soberbio. Tu aroma me da vida para seguir soñando, tu perfume me embriaga para seguir amando.
Es la música de mañanitas hispanoamericanas.
Bailemos que la vida contigo es hermosura, y nos envuelve el alma de dicha y de ternura. Tu aroma me da vida para seguir soñando, tu perfume me embriaga para seguir amando. Bailemos que la vida contigo es hermosura, y nos envuelve el alma de dicha y de ternura. Tu aroma me da vida para seguir soñando, tu perfume me embriaga, clavel de mis amores.